Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de agricultura, de ganadería. Tiempo de información que impulsa CECOGA en Agrocecoga, en la SER. Hoy, como asunto de portada, volvemos a centrarnos en el sector del porcino, en el que Castilla y León y también toda la Ribera del Duero es una auténtica y absoluta potencia. Pero además, el mundo de la agricultura está o se mantiene muy reivindicativo y va a dar un paso adelante, como nos va a contar nuestra compañera María Alonso en esas otras noticias que van a conformar este tiempo de Agrocecoga que arranca desde este mismo instante.
Es el momento de preparar tu huerta o jardín con la primavera. Vamos a plantar frutales, rosales, bulbos y hacer semilleros.
¿Y eso cómo? ¿A pico y pala?
¡A pico y pala, dice! Con las manos, agarramos tronco y apuñaos la tierra. En CECOGA tienes frutales, bulbos, semillas, semilleros, sustratos y abonos para tu huerta o jardín. Y cuentas con el asesoramiento de nuestros técnicos.
CECOGA, cerca de ti. Visítanos en Avenida Escalona, Peñafiel.
Agrocecoga en la SER.
Hoy en nuestro asunto de portada vamos a hacer una referencia a unas jornadas técnicas que se han desarrollado en CECOGA sobre el sector del porcino, sobre la estrategia nutricional en alimentación del lechón, sobre cómo optimizar la prevención. Y fundamentalmente también hubo un tema extraordinariamente interesante, por novedoso, sobre puntos críticos de la inseminación post-cervical. Sobre este respecto vamos a hablar con Rafael Payas Alonso, es veterinario director técnico de Cubus. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Fue el motivo de su presencia, de tu presencia, Rafael, en esta jornada técnica para hablar de esta innovación, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una técnica novedosa. Se inició hace unos años, pero realmente la técnica a nivel de campo se ha puesto a punto y se ha puesto en marcha últimamente. Entonces, pues bueno, se hizo una revisión técnica de los puntos críticos que más afectan a los resultados de esta técnica. La verdad que contar con el apoyo de CECOGA en este aspecto, organizando o como centro o núcleo central de estas jornadas, pues es fundamental pues para darle difusión, porque la verdad es que muchos ganaderos de la zona conocen la técnica, algunos lo están aplicando, pero sí que es bueno pues ordenar un poco las ideas y realmente tener claro en qué puntos fijarse uno para conseguir unos resultados, ya no digamos buenos o muy buenos, sino excelentes.
Rafael, ¿en qué diferencia esta técnica de otras y por qué es recomendable?
Pues la diferencia fundamental de la técnica está en el lugar en el que depositamos el semen dentro de la cerda. En una monta natural o en la inseminación tradicional, el semen se deposita en el cuello del útero, en el cérvix. Y con esta técnica avanzamos 15-20 centímetros más y depositamos el semen ya dentro del cuerpo del útero, con lo cual necesitamos una menor concentración de espermatozoides y menor volumen de dosis de inseminación. Entonces, esto lo que nos hace es sacar mejores rendimientos a machos de altísimo valor genético, que de esta manera, al necesitar menos concentración, llegamos a mayor número de hembras y podemos difundir sus características genéticas excelentes a mayor número de hembras, con lo cual los lechones van a crecer más, van a transformar mejor, y luego los parámetros reproductivos, hablando en cuanto a número de lechones nacidos y fertilidad a parto, se mantienen en unos niveles realmente altísimos. O sea, son cosas que hace, te diré, 15 años eran impensables estar en los números que estamos ahora.
Rafael, ¿a corto o medio plazo esta técnica va a sustituir definitivamente a anteriores? ¿Va a ser necesario un periodo de transición o paralelamente irán conviviendo varias?
Actualmente están conviviendo y personalmente creo que la técnica va a seguir, van a convivir ambas técnicas, si bien muy desfasadas. Con inseminación postcervical se hará, nos está haciendo el 80-85% de las cerdas y el resto, un 15-18-20%, se está haciendo con tradicional, con inseminación tradicional. La razón es fundamentalmente que las hembras nulíparas, o sea, las hembras que se cubren por primera vez para generar la primera camada, estas hembras, por su poco desarrollo de todo su aparato genital, es muy difícil llegar con la cánula interna, llegar hasta el cuerpo del útero. Y entonces, en la gran mayoría, aunque se puede hacer, en la gran mayoría de las granjas no se hace porque es más complicado, retrasa la técnica, hay que dejar que la hembra se relaje mucho y se pierde dinamismo en la técnica, que también es una de las ventajas de esta técnica, el que la inseminación se hace muchísimo más rápida. En granjas grandes, de varios miles de hembras, se ganan horas inseminando con respecto a la inseminación tradicional. Entonces, por eso te digo que creo que actualmente conviven, pero creo que en los próximos años seguirán conviviendo ambas técnicas.
Y cierro, Rafael, aprovechando que estamos con un especialista en el sector porcino, estamos hablando de una potencia Castilla y León dentro de este sector, y nuestro entorno de la Ribera del Duero lo es también extraordinariamente. Rafael.
Castilla y León es uno de los ejes fundamentales dentro de la producción porcina, dentro del triángulo, siempre se habla de un triángulo que forman Cataluña, Aragón, Murcia y Castilla y León. Son los tres puntos fundamentales en cuanto al cerdo de capa blanca y dentro de Castilla y León, pues Segovia fundamentalmente y luego Burgos cuentan con unos censos importantes de granjas con empresas tremendamente especializadas en producción porcina, empresas punteras que incluso están todos los años, hay granjas de Castilla y León nominadas a los conocidos con los premios por DOR, que son los que
premian la excelencia.
Premian la excelencia, efectivamente. Y todos los años hay granjas de Castilla y León. Todos los años no solo que estén nominadas, sino que en alguna de los rangos de que se premian aparecen en los primeros tres puestos, aparecen granjas de Castilla y León.
Rafael Payas Alonso, veterinario director técnico de Cubus. Ha sido un placer tenerlo hoy en este tiempo de Agrocecoga, en Aser. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Agrocecoga en la SER.
Agricultor, ha llegado Serrate, el nuevo herbicida de Syngenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Serrate, con sus dos modos de acción sinérgicos, además protege tu cultivo de otras malas hierbas. Serrate, la suma que multiplica los resultados. Y es de Syngenta.
Acude a nuestras instalaciones en Avenida Escalona y nuestros técnicos darán respuesta a tus problemas.
Sumamos a María Alonso para que nos haga una relación de esas otras noticias que están vinculadas al mundo de la ganadería y de la agricultura. Porque hay más cosas al margen de estas que en portada nosotros traemos, ¿no es así, María?
Pues efectivamente, compañero. Comenzamos hablando de movilizaciones. La Alianza por la Unidad del Campo se va a manifestar este próximo viernes 3 de marzo para pedir un mayor compromiso de todas las administraciones con los agricultores y ganaderos. La protesta partirá de la Plaza del Milenio en Valladolid y llegará a la Consejería de Agricultura. Con esta protesta se quiere poner de manifiesto la situación por la que atraviesa la agricultura y ganadería de la región, con pérdida constante de activos y con explotaciones amenazadas por los elevados costes de producción, los bajos precios y la falta de interés de las administraciones, tanto central como autonómica, ante problemas como las denuncias de la Confederación Hidrográfica del Duero por regar fincas calificadas de secano o de la Consejería de Agricultura por el impago de las ayudas prometidas, caso de la remolacha. Todo ello unido a la falta de servicios en el mundo rural hace que cada día desaparezcan tres explotaciones agrarias o ganaderas en Castilla y León. Según datos de la Alianza por la Unión del Campo, en los últimos 8 años se han perdido en la comunidad más de 8.500 agricultores y ganaderos a título principal y se ha pasado de unos 50.145 a 41.500.
La situación de despoblamiento que tenemos en nuestros pueblos no es gratuita. Viene por las políticas que se han hecho y las que se están haciendo actualmente. Es el momento, y lo vamos a decir con esta manifestación, de basta ya de análisis, basta ya de mesas, basta de comités de expertos, hay que actuar porque nos quedamos sin gente en los pueblos.
Pero al margen de este asunto, compañero, tenemos otras noticias.
Sí, de momento pasan a la acción, dejan a un lado los despachos o lo mantienen paralelamente, ¿verdad, María?, como gestiones, y pasan a una acción, digamos, más reivindicativa, más enérgica. Confiemos que tenga recorrido. ¿Qué otras cosas tienes preparadas, María?
Pues seguimos hablando del lado agrario, pero en este caso del cooperativismo. La Junta ha constituido el Comité de Cooperativismo Agrario. Se trata de un órgano de consulta y asesoramiento cuya finalidad es la de informar a las administraciones autonómicas en materias relacionadas con las cooperativas agrarias, así como formular iniciativas, sugerencias y propuestas encaminadas a la mejora del sector y fomentar la implicación de las cooperativas en el desarrollo y en la mejora de la calidad de vida de la población rural. Además, este órgano tendrá como objeto dar viabilidad y continuidad al cooperativismo agrario, así como su reconocimiento y valoración social, económica y sectorial. En este comité también se ha abordado el futuro de la PAC, para lo cual se ha abierto una consulta pública. La Comisión Europea ha elaborado un cuestionario que ya está disponible en Internet y permanecerá activo hasta el 2 de mayo para buscar las opiniones de agricultores, organizaciones agrarias y ciudadanos. Los resultados serán presentados por el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. Y si quieres, terminamos hablando de un encuentro que tuvo lugar la pasada semana.
Perfecto.
Pues no sé si recordarán nuestros oyentes que hace unos días hablábamos de que la Junta había presentado una nueva aplicación Cartadroid. Pues bueno, la semana pasada 500 técnicos, asesores y agricultores se dieron cita en la presentación oficial de esta herramienta que ha desarrollado el Instituto Tecnológico Agrario junto con la Consejería de Agricultura. Es una herramienta tecnológica que puede diseñar las características que prefiera emplear en cada parcela. Puede conocer las aplicaciones realizadas, las labores de siembra, la fertilización aplicada con precisión de centímetros. Es una tecnología que ofrece una gran ventaja porque no es necesario conexión 3G para poder trabajar con ella. Con Cartadroid, ha asegurado la consejera de Agricultura y Ganadería, se va a facilitar a los agricultores y asesores la toma de decisiones, trabajando con la denominada agricultura de precisión, facilitando el ahorro de costes, optimizando los recursos productivos. Además, se facilita la conexión con la industria agroalimentaria.
Pues asuntos muy interesantes, como decíamos con anterioridad, muy activos por parte del sector agrícola y del sector ganadero. Seguimos adelante. Gracias, María. Buenos días.
A ti, hasta luego. Buenos días.
Y así ponemos el punto final a este tiempo de AgroCECOGA en la SER. Volvemos dentro de una semana. Fue un placer. Buenos días.